오늘 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Juan, capítulo 12, versículo 44 hasta el 50. Juan 12, versículo 44 hasta 50. Vamos a leer todos juntos. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, los que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. En esta hora vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor para que podamos entender y podamos recibir esa palabra. Y también vamos a orar por el obispo para que tenga la inspiración del Señor.
우리 하나님 앞에 우리의 마음을 열고 주의 말씀을 받고 깨닫고 주 앞에 순종해 나가는 우리 모든 심령 될 수 있도록 우리 하나님 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 주의 말씀 앞에 우리의 겸손함으로 주 앞에 나가는 우리 모든 심령 되게 도와주시고 말씀을 전하시는 감독님들의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감 허락하여 주시옵소서. 그의 말씀 정말 우리가 깨닫고 주 앞에 온전히 나갈 수 있는 이 시간 될 수 있도록 우리 하나님 이끌어주시고 역사하여 주시옵소서. 하나님께서 우리 감독님들을 주장하여 주시고 하늘의 놀라운 비밀을 말씀할 때마다 우리가 그 말씀 앞에 아멘하며 또 우리가 주 앞에 순종해 나가는 우리의 온전한 믿음을 얻는 이 신 믿음을 얻는 귀한 시간 될 수 있도록 우리 하나님이 역사하여 주시고 성령으로 인도하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día y este día deseamos recibir tu palabra. Ayuda, Señor, que tú puedas derramar tu gran obra ante tu siervo. Y ayuda, Señor, que al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser revestidos ante tu inspiración. Y así podamos obedecer ante tu voluntad. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el mandamiento es para salvarnos, es para dar vida a cada uno de nosotros. Él da su mandamiento a cada uno de nosotros y hace que nosotros podamos escuchar este mandamiento y obedecer ante esto es para que nosotros no caigamos en ese juicio que vamos a recibir. En el momento en que la persona comienza a creer en Jesús, a partir de ese momento, ahora tiene esa capacidad de poder obedecer ante ese mandamiento. Entonces, la obediencia que es en ese momento que testifica y manifiesta a través de esa obediencia, es esa señal de que ha recibido a esa gracia del Señor, esa salvación. Esa persona al obedecer en ese momento está manifestando exteriormente ese momento histórico en el cual él ha sido salvo a través de la obediencia. Nosotros al recibir a esa redención, nosotros al momento en que nosotros recibimos esa salvación, a partir de ese momento ahora llevamos nuestra vida que testifica que nosotros somos personas que hemos recibido a esa redención, de que ahora nosotros hemos vivido en Él y ahora somos quienes pertenecen a Cristo. Esto es lo que toda nuestra vida manifiesta esto. Pero entonces es muy importante el manifestar esto. Pero entonces a través de este testimonio de que nosotros manifestamos esto, ¿qué significa? Nosotros en ese momento recibimos esa protección legal de nuestro Dios. Pero entonces si no recibimos esta protección, entonces nosotros estaremos libres o fácilmente atacados por el enemigo. Por eso necesitamos esa protección del Señor. Entonces, por ejemplo, si una persona peca, ¿qué es lo que ocurrirá en esa persona? Obviamente una persona que peca, entonces ¿será que recibirá el juicio? Queridos hermanos, el hombre desde el principio era un ser que, aunque peca, tendrá que recibir el juicio. Pero entonces si vemos al hombre, no hay ningún hombre que no vaya a pecar, ¿no es así? Pero entonces, si el hombre que es tan difícil en no pecar, pero entonces aunque le dé la oportunidad, no va a poder recibir la salvación, ¿no es así? Pero tenemos que saber lo más importante en este momento, que Él nos ha dado el mandamiento. Y nosotros al obedecer ese mandamiento, nosotros en ese momento, como somos personas que obedecen, ahora son personas que ya no estarán en el juicio, que no participar en el juicio. Entonces sabemos que todo hombre tiene su debilidad, obviamente, y nosotros somos seres que no podíamos escapar de ese juicio, pero aquellos que se unen a Jesús, es algo que es tan grande. ¿Por qué? Porque ha cambiado espiritualmente. Pero entonces a través de este hecho, entonces esa persona ya, ¿qué significa? Su identidad se convierte en una persona que ya pertenece en el cielo. Pero esto es un cambio que ha pasado interiormente, ¿no es así? Pero entonces es algo tan grande. Él ha cambiado, su identidad ha cambiado legalmente también. Pero todavía tiene esta carne, pero entonces de pronto no va a poder sentir que algo grande ha cambiado en esa persona. Pero entonces, ahora que nosotros hemos cambiado, nuestra identidad ha cambiado, ahora el Señor está cerca de nosotros y nos ayuda a nosotros. Pero ¿cómo nos ayuda? Nos ayuda a obedecer. Pero aquellos que obedecen, ¿qué significa? Que esas manos del Señor los está protegiendo. Ahora esa persona recibe la protección del Señor. Ahora es una nueva persona y como es nueva persona, obedecerá. Obedecerá. Pero entonces, cuando hablamos sobre la obediencia, estamos hablando de la acción, ¿no es así? Pero entonces esa acción no es tan importante, sino que es ese corazón. Es ese corazón que tiene delante del Señor de obedecer. Pero entonces, si esa persona, al tener ese corazón, es obvio que vendrá esa acción. Pero entonces, así como tiene esa obediencia dentro de sí, entonces ahora tiene esa señal a través de su acción. Exteriormente sale esta acción. Entonces, cuando hablamos sobre mandamientos, no solamente hablamos de eso, sino que habla de no solamente de la señal, sino que habla de la fe de esa persona. Esa es la manera como la fe de esa persona lo puede guardar a esa persona. Es a través de la obediencia a esa persona que puede así manifestar la fe que tiene y así puede recibir esa protección. Por eso, el diablo, cuando viene a molestar, ahora esa persona tiene esa protección del Señor para no caer en esas artimañas. Por eso, la persona que obedece manifiesta que es persona que ha recibido la redención. La obediencia y el hecho que ha recibido la redención no es algo que podamos decir apartemente, sino que van juntos. La persona que ha recibido la redención juntamente va la obediencia. Ese testimonio viene con esa persona. Pero entonces en ocasiones podemos ver personas que no obedecen, ¿no es así? Pues no estamos hablando de los incrédulos, porque obviamente pues ellos no obedecerán. O también habrán personas que les cuesta el obedecer. O hay personas que no hacen, o opcionalmente ellos escogen en no hacer. Estas personas no están manifestando claramente que ellos han recibido la redención. Pero entonces, ¿esto qué significa? Que ellos mismos están testificando y podemos ver de que ellos tienen esa fe falsa, de que ellos están creyendo solamente con apariencia. La persona que no obedece diciendo que cree es una persona que tiene esa fe falsa. Si vemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, si vemos toda la Biblia, podemos ver de que no entiende a la persona que no obedece diciendo que cree. La Biblia habla de esto. Entonces, la persona que dice que cree y tiene esa vida de fe que no obedece, entonces esa persona son personas que eventualmente no permanecen en el Señor. Son personas que están afuera del Señor. En conclusión, la persona que no obedece, o la persona que les cuesta en obedecer, que no es fácil de obedecer, entonces podemos ver que no es claro si esas personas han recibido la redención, esa salvación o no. Si vemos a todo hombre tiene que recibir juicio. Es obvio que todos ellos reciban el juicio. Pero entonces, si nosotros vemos históricamente a través de la historia, y si especialmente si vemos a los israelitas, podemos ver de que ellos, a través de la ley, nos muestra que todos ellos tienen que ir en el juicio, tienen que participar en el juicio. Pero entonces, esto también habla por los incrédulos, también para los incrédulos, aunque no habla, aunque no es medio a través de la ley. Pues estamos hablando de los gentiles. Entonces, si los gentiles, pues obviamente no es medido a través de la ley, pero ellos en otra ley también serán juzgados. Y si vemos la obra que Jesús ha hecho en la cruz, no es alguien dado para los gentiles o los israelitas, sino que es dado para todos. Y si vemos que Jesús recibió, en cambio, ese pecado de todas las personas, y el hecho de que ha vivido, esa persona que sabe de que ha vivido a través de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, el Señor les da el mandamiento para que a partir de ese momento puedan vivir con la obediencia. Por eso, el creer en Jesús y la obediencia es algo que ocurre en el mismo momento en el que cree. La obediencia son personas que son personas que están testificando, que han creído en ese sacrificio que el Señor ha hecho y obedecen ante ese mandamiento. Son personas que están manifestando esto. Pero entonces esa persona, si vemos a esas personas, hay algo, un principio en la cual esas personas tienen que creer, que es esa persona que espiritualmente tenían que perecer, pero ahora como han recibido la salvación, entonces esa responsabilidad de ese pecado, ahora son libres de esa responsabilidad de ese pecado. Entonces esa persona ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahora tiene que tener esa determinación de no volver a pecar. Esa persona tiene que tener esa determinación. Yo no voy a pecar nuevamente. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a pecar, voy a volver a caer, voy a volver a morir. Pero entonces, si estas personas tienen esta certeza, entonces esta persona conoce de que ellos han recibido esa gran gracia en ellos. Entonces ahora ellos, entonces ¿a qué punto llegan? De que ellos ahora obedecerán para no volver a pecar. Llegarán a ese punto en el cual ellos sabrán de que ellos no deben pecar, porque no deberán, ellos tendrán que obedecer para no volver a pecar. O sea, tener esa determinación dentro de ellos, tener esa determinación dentro de sus corazones. Y luego, en ese momento, ahora ese mandamiento que el Señor nos ha dado a través de sus labios, ese mandamiento que el Señor nos ha hecho a nosotros, ahora no lo da a nosotros. Y Él nos da ese mandamiento que ha sido reorganiza toda la ley y Él a través de su sacrificio y de la muerte en la cruz y de sus manos vuelve a darnos su mandamiento y este mandamiento se convierte en la ley. Todo aquel, obviamente, ahora, como nosotros tenemos la carne, es obvio que no va a haber nadie que no va a volver a pecar, ¿no es así? Todos tendríamos que volver a pecar porque tenemos esta carne. Pero entonces, ¿qué ocurrirá con lo que nosotros luego vamos a pecar? ¿Quién es el que tendrá la responsabilidad de esto? ¿Será que el Señor, que Él nos va a castigar a nosotros por ese pecado? Pero entonces, cuando decimos que recibirá el castigo, la responsabilidad de ese pecado, estamos hablando del infierno. Pero queridos hermanos, tenemos que saber qué es. Es que nosotros no vamos a recibir esa responsabilidad de ese pecado, aunque vayamos a pecar, pero las personas que tienen esa vida que obedece a la palabra del Señor, no van a entrar en ese juicio, sino que ese efecto que el Señor hizo en la cruz será dado a nosotros. Por eso, la persona que vuelve delante del Señor, la persona que ya vuelve al Señor y a sus debilidades es algo que Dios al Señor llena. Pero la persona que ahora ha sido cambiado, y entonces, ¿qué es lo que hay un cambio de esa persona? ¿Cuál es ese cambio? Que esa persona trata de no pecar, que esa persona trata de testificar de que ha recibido la redención del Señor. No solamente eso, la persona que obedece, tiene la vida de la obediencia. Aunque esa persona peca, esa persona vuelve al Señor, se arrepiente delante del Señor. Y luego esa persona al obedecer aún más, trata de llenar su debilidad. Su debilidad. Esas personas no tendrán responsabilidad de ese pecado que ha recibido y no serán puestos en el juicio, sino que el Señor los está cuidando. El Señor los cuida legalmente, los guarda legalmente. Y obviamente esa persona que obedece, obviamente el diablo vendrá a atacarlo una y otra vez, pero el Señor lo protegerá a esa persona y el diablo, como no podrá calumniar de esa persona, entonces será cuidado por el Señor. Y sabemos que el hombre es engañado fácilmente, pero ahora es protegida por el Señor. Pero si el hombre, si no está acercado al Señor, si no está cerca del Señor, caerá en un instante. Caerá en un instante y el diablo tomará y los llevará al infierno. Pero el Señor no solamente nos da la redención a nosotros, sino nos da su mandamiento para que nosotros podamos obedecer. Pero la persona que no obedece, la persona que no obedece será más abierta fácilmente al enemigo y el diablo vendrá a atacarle. Y esa persona ahora, como está abierta para esos ataques, caerá muy fácilmente. El hombre cae fácil a esos engaños, cae fácil a esos a lo que el diablo viene a engañar, cae muy fácilmente y se convierte en esclavo del diablo luego. Pero la persona que obedece, la persona que tiene esa determinación para obedecer, entonces ese efecto del Señor, de la redención, será nuevamente en esa persona y esa persona será protegida legalmente. Queridos hermanos, pero hay ocasiones que hay personas que utilizan este sistema del Señor. Y hay personas que cometen ese pecado y piensan, yo recibí el perdón, no tengo ningún efecto en este momento, entonces podré volver a pecar. Yo podré recibir perdón en cualquier momento, por eso yo puedo pecar como yo quiera, porque eventualmente recibiré el perdón. ¿Será que es correcto pensar de esa manera? ¿Será que es correcto? Claro que no. Esa persona, que esa conciencia de esa persona no puede llegar, ya no puede sentir más a ese sentido del arrepentimiento. Por eso esa persona constantemente pecará y esa persona ya no va a poder entrar en esa protección del Señor, y esa persona ya no podrá ser protegida en esa protección del Señor. Esa persona ahora será quitada de esa protección del Señor. ¿Qué significa esto? Entonces su nivel de la conciencia ya no llegará en esto. Nosotros, a través del pecado original, somos personas que hemos sido destruidos por este pecado. Y si nosotros vemos más en detalle en ese pecado original, estamos hablando de ese pecado de la conciencia, estamos hablando sobre ese pecado de ir en contra del Señor, de tomar en vano a nuestro Dios. Pero entonces nosotros que llevamos ese destino, en el cual pues ya estamos destinados ahí a entrar en ese castigo, estamos hablando de esa caída de la conciencia. Por eso en este momento nosotros no podemos hablar de la conciencia. Yo ya no hablo de la conciencia. Pero esto, ¿qué significa? El pensar de esta manera es lo mismo que pensar, ya podemos pecar como nosotros queramos. Queridos hermanos, la conciencia no es algo que nosotros podemos dejar a un lado. El ignorar esa conciencia es lo mismo que pensar, yo voy a pecar como yo quiera. Pero entonces yo tampoco, no es algo que yo mismo pueda llegar a ser estándar y decir, esto está bien, esto está mal, esto está lo correcto y esto es pecar y esto es no pecar. Queridos hermanos, no podemos pensar de esa manera. Y el pensar, yo voy a hacer esto así y luego otra cosa así. Queridos hermanos, esto no es lo que el Señor nos ha hecho a nosotros. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Que tengamos esas buenas obras en nosotros. Él ya nos ha mandado a nosotros de alejarnos de las cosas que son abominables, Él nos ha dicho que nosotros nos alejemos de esto. Les estoy explicando esto. Por eso, lo que nosotros estamos escogiendo, ¿qué es? Estamos escogiendo con las cosas que todavía están juzgando con nuestras propias mentes, con nuestras cosas, con las cosas que todavía no han sido juzgadas. Esto no es lo que el Señor desea de nosotros y no es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Ahora que nosotros somos personas que hemos arrepentido y hemos vuelto al Señor, entonces somos personas que tenemos que pelear con esto, somos personas que tenemos que sostener en el Señor y ir junto con el Señor. Y la persona que conoce esto obedecerá verdaderamente, y la persona que hasta el último momento que vaya a morir, entonces tendrá esa determinación de pelear con el Señor para no ir en contra del Señor, para no salir de la protección del Señor. Esa persona entonces, cuando esto vendrá en él, entonces, y tiene esa determinación, testificará que tiene la vida, en él. Hay algunas personas que aman a la iglesia, que a las personas que con todo corazón dan todo lo que tienen y desean lo mejor para el pastor. Y así hace que esas personas puedan obedecer y esas personas al servir a la iglesia. Y entonces el Señor en esta hora, en este mismo presente, en esta misma generación, nosotros al amar al Señor, nosotros mismos estamos testificando que en mí está la vida eterna. Por eso, lo que nosotros ahora tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer en toda nuestra vida, ¿qué es que desde nuestra profundidad es nuestro esfuerzo para poder parecernos a esa voluntad del Señor con nuestras propias acciones, con nuestras propias cosas. La verdad es que nosotros no podemos sostener esas diferentes tentaciones que nos dan para pecar, pero entonces nosotros tenemos que tener esa determinación para poder parecernos a esa voluntad del Señor, para que esa vida en nosotros, en la vida de Dios, esté dentro de nosotros. Cuando hablamos de la vida eterna, no es algo que vino de lo más allá y de repente apareció dentro de nosotros. No es algo abstracto, sino que estamos diciendo, cuando la vida eterna ha venido en nosotros, uno puede pensar como si fuera algo místico, que cuando viene dentro de nosotros, ahora de repente pues nos convertimos en personas que ahora vivimos por toda la eternidad. Queridos hermanos, no es esto. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna, ¿qué es? Es que Jesucristo en ese último momento nos ha dado la promesa de que en ese día voy a salvarte. Yo en ese día te voy a salvar. Esa es la vida eterna. Es la promesa que nosotros hemos recibido. Es la promesa que nosotros hemos recibido. Esa promesa te salvará a ti. Esa promesa te salvará a ti. Esa es la vida eterna. Por eso esa persona recordará a esa persona, mirará a esa persona, recordará y buscará a esa persona, recordará lo que esa persona ha hecho y recordará a esa persona y bendecirá a esa persona. Queridos hermanos, ¿nosotros será que el Señor en esta hora está orando junto con nosotros? ¿Será que el Señor ahora está interviniendo en nuestra vida? Pero la persona que piensa que no lo es, la verdad está en lo incorrecto. El pensar que el Señor no está con uno es lo mismo que menospreciar a Dios. Es malinterpretar a Dios. Queridos hermanos, el Señor en el pasado, el Señor ha venido con el hombre, y Él estuvo con ellos, pero también está con nosotros en esta hora. No es el que esté en ese tiempo y en esa generación y no ahora. Y tampoco no es que el Señor menosprecie a esta generación diciendo que nosotros sigamos la generación anterior, sino que el Señor está con nosotros incluso en este momento. Él vino hace 2000 años atrás y en ese momento estuvo junto con el Señor. Pero el Señor incluso en esta hora está junto con nosotros. Él está en nuestro corazón en este momento. Él está en ese lugar más cerca de nosotros y está obrando dentro de nosotros. Pero no solo eso, sino que también obra a través de los siervos de Dios. A través de los siervos de Dios, el Señor obra. Él conmueve a los siervos y obra de esa manera. Y exteriormente, el Señor está obrando a través de esos siervos. Y hace para que a través de esos siervos puedan guardar a esa fe, que puedan obedecer ante el Señor. El Señor al venir en esta tierra y el Padre hace que a través de su Hijo las personas puedan obedecer al mandamiento, ¿no es así? Y hace que los discípulos puedan obedecer a ese mandamiento. Y los discípulos incluso enseñan para que puedan obedecer a ese mandamiento. Incluso y los discípulos tuvieron a sus discípulos para que así puedan obedecer esa palabra y así consecutivamente hasta el día de hoy. Por eso los siervos de Dios, a través de esos siervos, hacen que esa historia de la obediencia pueda continuar. Y por eso aquel que está mandando a los siervos son a Jesús, que está orando a través del Espíritu Santo. Es Jesús. Él es aquel que está mandando a los siervos, incluso en este momento, a través de los siervos de Dios. Por eso en cada generación Él obra. Él en cada generación llama a sus siervos y hace que los siervos también puedan tener esa responsabilidad de esos espíritus. Y de la misma manera como el Señor realizó su obra a través dando su carne y dando su sangre, dando su amor, Él también hace que ellos también lo puedan continuar. Y en cada generación Él se esfuerza con todo su ser, para que ellos puedan hacer esa obra. ¿A quiénes? Los siervos. Si vemos a los judíos, ellos menospreciaron a Dios. Ellos menospreciaron a Jesús en ese momento. Ellos no temieron de Jesús. Aunque ellos temieron a Dios, pero no temieron a Jesús. Pero en ese momento, digamos, si ellos eran personas que como temieron a Dios, ellos temieron al juicio del Padre. Pero entonces tenemos que saber que Jesús es aquel que fue enviado a través del Padre según la voluntad del Padre, y ahora Él puede juzgar a través de la voluntad del Padre. Pero entonces ellos menospreciaron a Jesús. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús con sus propios ojos como hombre. Pero entonces, como nadie puede ver a Dios, ¿no es así? Pero entonces, si uno ve a Dios con los ojos, dijo que iban a morir porque Dios era muy grande. Entonces, ellos pensaban en Dios como si fuera un gran Dios. En este mundo podemos encontrar muchos dioses, ¿no es así? Y podemos encontrar dioses que son grandes, otros pequeños. Pero entonces estos dioses son tan pequeños como polvo en comparación con Dios, porque Dios es mucho más grande a ellos. Pero entonces cuando Jesús vino en esta tierra, ellos vieron a Jesús con sus propios ojos, incluso las personas pues más altas vieron a Jesús debajo de ellos y vieron a Jesús como si fuera cualquier otro hombre y lo menospreciaron aún más. Muchas personas lo menosprecian. ¿Por qué? Porque vieron con sus ojos. Lo vieron con sus ojos. ¿Y por qué lo juzgaron a él? Porque lo juzgaron con sus propias determinación. Ellos menospreciaron a Jesús con sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque estaban llenos de sus pensamientos. Pero entonces el día de hoy Jesús está orando. El mismo Dios está orando en esta hora, en este mismo momento, luego de 2000 años después. Pero entonces como Él había venido hace 2000 años atrás como hombre, en el día de hoy nosotros no debemos menospreciar a Dios como lo menospreciaron hace 2000 años atrás. Pero en ese momento Él se esforzó para morir en la cruz y para poder realizar eso. Y incluso en este momento con el mismo corazón está obrando en esta hora. Y Él en ese tiempo, Él lloró, Él sufrió con dolor, Él recibió los latigos, Él recibió todo, recibió todo sufrimiento y todo poder, y con un corazón rasgado vino para poder hacer esto. Él vino para poder hacer esto. Queridos hermanos, el día de hoy, el Señor no se convirtió en un Dios temeroso y tampoco un Dios así, sino que Él con todo su corazón y con toda su obra está orando por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, el Señor obró en esta tierra. Él vino en esta tierra para poder servir, para servir a las personas que están tristes. Pero entonces, cuando cada vez que el tiempo pasa, vendrá el fin de este mundo y habrá el juicio del Señor. ¿Y quién es aquel que juzgará? ¿Quién es ese juez? Es este que es el Hijo de Dios. Él es el que juzgará. Él es el que juzgará. Si vemos a los judíos, ellos, aunque temieron al Padre, ellos tuvieron que temer al Hijo de la misma manera como temieron al Padre. Y ellos debieron temer a Jesús de la misma manera. ¿Por qué? Porque Él juzgará con la misma manera como el Padre juzgará. Porque Jesús juzgará con la ira del Padre. Y detrás de Jesús podemos ver esa ira que vendrá del Padre, que es del Padre. Y Él vendrá para poder entregar esa responsabilidad a aquellos que tendrán que tenerla. Si vemos a Jesús, Jesús vino en la tierra de los judíos y también ha venido a nosotros en la misma hora, en la misma manera en esta hora. Y nosotros tenemos que verificar esto. Queridos hermanos, Jesús en esa hora, Él manifestó a sí mismo en esa hora al predicarles a ellos. Pero ellos menospreciaron a Jesús al escuchar esas palabras, diciendo que Él no tenía ninguna relación con el Padre, que Él no era hijo de Dios. Lo menospreció, solamente eran los pocos quienes recibieron la salvación, y es la misma situación en el día de hoy. Hay muchas personas en el día de hoy que menospreciarán a Dios, que menospreciarán al Hijo de Dios, que menospreciarán la grandeza de Dios, aquel que nos está guiando a nosotros, que nos está hablando a cada uno de nosotros, aquel que nos ha dado la palabra del Señor. Habrán personas que lo van a menospreciar, pero solamente son pocos los que reciben la salvación. Les bendigo en nombre de Jesús, que cada uno de ustedes no sean como esas personas que no recibieron la salvación. Espero que cada uno de ustedes tengan esa guía que sea certera del Señor, que cada uno de ustedes puedan obedecer al Señor, que puedan caminar junto con el Señor, que puedan triunfar con el Señor, con el amor de Dios, que cada uno de ustedes puedan depender de esa misericordia y que el Señor los quiere salvar a cada uno de ustedes, que puedan orar junto con el Señor, que cada uno de ustedes puedan ser revestidos de la fuerza del Señor, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de ustedes puedan entrar en el plan del Señor, que cuando ustedes el Señor les pida, puedan correr junto con el Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora si miramos el pasaje bíblico que hoy nos está diciendo, que hoy leímos, podemos ver de que Jesús estaba diciendo las últimas palabras a estos judíos antes de morir. Él muy seriamente y con todo fervor, él en ese momento estaba diciendo sus últimas palabras a estos judíos. Y él dio esas palabras ante los judíos, pero eran las últimas palabras. ¿Por qué? Porque ya eran los solamente faltaban 3 días antes de que Jesús muriera en la cruz. Y ya era la última oportunidad dada a ellos para poder creer en el Señor. Y Jesús en ese momento había dado muchas palabras, y él dijo estas palabras que hoy leímos como resumen de esto. Y está diciendo y dijo el propósito y el rol en el cual él había venido en la tierra. Estaba diciendo resumidamente estaba diciendo las últimas palabras en ese momento. Pero entonces, ¿qué fue lo que él dijo en ese momento? Ustedes tienen que creer en mí, y hay una razón por la cual ustedes tienen que creer en mí. Pero si ustedes no creen en mí, hay un resultado de esto. Y y quiero decirle a ustedes cuál es el resultado. Y así es como les dice. Y así es como comienza, si vemos en Juan 12, 44, que dice, Jesús clamó, o sea, clamó con voz y dijo, si leemos todos juntos, que dijo, y el que cree en mí no cree en mí, sino que en el que me envió. Así es. Estas palabras es algo que nosotros podemos encontrar en otros pasajes bíblicos. ¿Y de qué está hablando? El que me envió. ¿Quién es aquel que le envió? Está diciendo que él es igual a aquel que le envió. Incluso la Biblia en las otras partes nos hablan acerca de eso. Nos está hablando de ese principio de Dios. Aquel que fue enviado. Aquel que fue enviado es el Señor, y está hablando de que Él tiene la misma autoridad del que le envió, que el Señor tiene la misma autoridad del que le envió. Jesús es aquel que es igual al Padre, es aquel que ha venido con el nombre del Padre y hace que con ese nombre pueda obrar, que pueda hablar a través de ese nombre. Y el obedecerle a Él es obedecerle al Padre. Y más allá dice también con añadido, dice en el versículo 45, y el que me ve, ve al que me envió. Por eso dice, y al que cree en mí, pues tendrá que ser el que cree en mí. Pero dice, el que me ve, nos está hablando que la fe, que el creer es lo mismo que ver. El creer es lo mismo que ver, es lo mismo que ver. Por eso, solamente a través del Hijo podemos ver al Padre, y podemos ver de que el Padre y el Hijo son uno. Y luego nos dice lo más importante que es, nos habla de la salvación y luego del juicio, las cosas más importantes. Si vemos en el versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Está diciendo, Él es la luz, Él es la luz que se ha manifestado en este mundo, ha venido en este mundo. Hablamos de la justicia está hablando de esa luz que viene en nosotros y nos está hablando de que esta luz ha venido en nosotros, que resplande en ese pecado, y cuando en el momento que resplandece en ese pecado, entonces podemos ver que ese nos está hablando de que hay una raíz de ese pecado y hace que manifieste este pecado. Por eso es que las personas trataron de evitarlo a Él. Y si nosotros podemos ver de que habla como resumen en toda la palabra que habla desde Juan 1. Pero entonces, ¿qué dice? Cuando esa luz es resplandida en el mundo, resplandece en el mundo, entonces, ¿qué es lo que dice cuando habla acerca de la fe? ¿Qué es lo que dice? Incluso en el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ustedes tienen que escuchar mi palabra. En el caso de que si ustedes no escuchan mi palabra, yo no los juzgaré a ustedes hasta cierto punto. Yo no los juzgaré a ustedes. No es que no signifique que nunca nos vaya a juzgar, sino que aunque ustedes en ese momento no escuchan mi palabra y no me obedecen, yo no los juzgaré en esta hora. ¿Por qué? Porque he venido para salvar al mundo. Para salvar al mundo. ¿Y qué es lo que dice? Y todo aquel que no guarda mi palabra. ¿Qué significa? No está hablando de que es algo solamente algo una vez, sino que está hablando que de la vida de obediencia. Está hablando de la vida de la obediencia. La persona que no vive según a esa vida de obediencia, según la fe de la palabra, entonces no será juzgada en ese mismo momento. Pero entonces también, en otras palabras, ¿qué es lo que dice? Incluso nos dice, el que me ama guarda mi palabra, o sea, tiene la vida de la obediencia. ¿Y qué es lo que dice? Las personas que no guardan esa palabra son los incrédulos. Los que no obedecen a Jesús son incrédulos. Aquellos que creen en el Padre reciben la vida eterna, pero aquellos que no creen en el Señor recibirán esa ira del Señor, como dice en Juan 3:36. O sea, ellos recibirán esa ira del Señor. ¿Y qué es lo que dice? Y los que son incrédulos, cuando éramos incrédulos, nosotros éramos de la obediencia, hijos de la obediencia. Y dice que el diablo es aquel que obra en medio de los hijos de la desobediencia. Pero entonces, una persona que en ese momento que cree, pero entonces no significa que todos sean verdaderos, sino que incluso entre los creyentes hay aquellos que son falsos y aquellos que son verdaderos. Y la obediencia es aquel que muestra esto. La obediencia es el que muestra eso. Si le hablamos más específicamente de esa actitud de obedecer esto. Hay personas que aceptan a Dios, pero si vemos sus acciones, la verdad no van con esto, con lo que están confesando. Pero hablamos sobre la actitud y la personalidad de ellos. Son personas que no obedecen al Señor y no hacen buenas obras, como dice en Tito 1:16. Incluso en Romanos 2:8 dice que comienzan a reunir a las personas y así comienzan a estar y irse en contra del Señor. Y también dice que no van junto con el Señor. Son personas que obedecen a la injusticia. Son personas que no obedecen a la verdad. Pero entonces también, ¿qué dice? Y también incluso los creyentes tienen la posibilidad de recibir el juicio. ¿Por qué? Porque el Señor es quien comenzó con el juicio por la casa de Dios. Como dice en 1 Pedro 4:17. Aquel que dice que es creyente también podrá ser juzgado.
Y
Si nosotros vemos a Jesús al venir en este mundo, vino para salvar. Pero entonces las personas piensan que tienen la oportunidad de ser salvos, pero piensan que no existe el juicio, que ese tiempo del juicio no vendrá. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que esto vendrá. Y nos dice en Romanos 2:16 que vendrá ese día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. Que el Señor juzgará, que en ese día el Señor juzgará y habrá ese día en el cual descubrirá todas las cosas y en ese día será juzgado y habrá nadie que podrá sobrepasar esto de una manera o la otra. Incluso en Apocalipsis dice que van a recibir su juicio según acorde como ellos han actuado. Si el Señor ha venido para poder salvarnos a nosotros del pecado. Él ha venido a salvarnos del pecado. Y si vemos en Marcos 1, también nos dice de que Él es aquel que ha venido para poder salvar a su pueblo de los pecados. Y luego Jesús vuelve a continuar y dice, en el versículo 48, si leemos todos juntos, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella la juzgará en el día postrero. Así es, esa palabra, mi palabra, la palabra que yo he hablado, esa palabra que yo he hablado, esa palabra que tú no has obedecido, esa palabra es la que te va a juzgar en ese día. Pero entonces, a pesar de todo esto, la persona que hasta el final no obedece, entonces es lo mismo que juzgarse a sí mismo. Esa acción en sí es lo mismo que juzgarse a sí mismo, es rechazar el Evangelio. Esa persona es la persona que no puede evitar ese juicio. La palabra que el Señor nos ha dado a nosotros es para poder obedecer y para poder obedecer. El Señor nos ha dado ese mandamiento para poder obedecer, pero la persona que rechaza esto recibirá el juicio. Por eso, esto nos está mostrando algo muy importante, que es todo el hombre será destruido y todo aquel que... La persona que dice, no sé si yo voy a hacerlo o no, toda esa persona será destruida. Todo hombre será destruido. ¿Por qué? Por el pecado. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros? Pero a partir de este momento, la persona que no obedece le esperará el juicio. Esto es lo que está tratando de decir ahora. Nos está diciendo que hay ese estándar, ese nuevo estándar por el cual recibirá el juicio. No es por otra cosa, sino que es por el obedecer a Jesús o no, que será juzgado por eso. Pero entonces, la persona que dice, luego lo haré, luego lo obedeceré, luego lo haré, esa misma palabra es lo que lo juzgará en ese último tiempo. No es que de repente la palabra de Jesús se convierte en algo y lo atacará. No es lo que está diciendo. Esto no es lo que está tratando de decir. Sino lo está expresando de esa manera, que no es que esa palabra de repente venga y se vuelva algo y pues lo juzgará, sino que esa palabra que tú has rechazado, que tú has menospreciado, que tú has desobedecido, te juzgará en ese último momento. Uno podrá decir, ahora no tengo ningún juicio, ahora no tengo nada, no me pasa nada ahora por no obedecer. Pero queridos hermanos, la verdad no piensen de esa manera. Creo que esto lo puedo pasar de una manera u otra. Por favor, no piensen de eso. ¿Por qué? Porque el juicio que ustedes ahora tendrán que recibir, el Señor lo está aplazando. Lo está aplazando, que es otra cosa diferente. Queridos hermanos, nosotros tenemos que obedecer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que obedecer? Que nosotros tenemos que obedecer para no ser juzgados. Si vemos en el versículo 49, si leemos todos juntos. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús, al venir en esta tierra, Él realiza toda la obra que el Padre ha determinado. Él le da esa autoridad para que a través de las palabras y toda la obra de Jesús manifieste la obra del Padre, la voluntad del Padre. La persona que rechaza ese mensaje de Jesús está rechazando al Padre. Está rechazando al Padre y no va a poder evitar ese juicio del Padre. La persona que habla esa palabra que Jesús está hablando, que se convierte en estándar para poder juzgar según el Padre. El Señor desea darnos que nosotros nos arrepentamos, que lo podamos obedecer. Pero la persona que rechaza esto, entonces esa misma palabra se convertirá en juicio. Esa palabra que da para que pueda venir al Señor, para que pueda ser salvo. Esa misma palabra, la persona que rechaza esto será juzgada por esa misma palabra. Por esa misma palabra será rechazada, será juzgada. Y ese juicio que será dado a esa persona inmediatamente está siendo aplazada para que luego la pueda recibir. Pero entonces si vemos en también qué es el mandamiento que nos da a nosotros para que nosotros no seamos juzgados. Y luego enfatiza más diciendo en versículo 50, si leemos todos juntos, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así es, esa palabra que yo he hablado es palabra que viene del Padre. Por eso, cuando ustedes, si ustedes rechazan mi palabra, es lo mismo que ustedes están rechazando al Padre. Si ustedes me están menospreciando, es lo mismo que menospreciar al Padre. Entonces, ¿cómo será que ustedes van a poder esperar la vida eterna? ¿Y qué es lo que dice? Y luego dice, en el versículo 50, si volvemos a leer la parte de arriba, y sé que su mandamiento es vida eterna. Y es vida eterna. Si vemos para los judíos, esto era algo, pues, impresionante. Aunque nosotros al leer esto, uno puede pensar como, pues, ay, para nosotros no es la gran cosa, pero para ellos tenía un significado especial. Tenía un significado especial. ¿Por qué? Porque esto es algo que ya ha hablado en Deuteronomios y está hablando sobre esa palabra que Moisés había dicho en ese momento. Era algo similar. Si vemos Dios habló a través de Moisés y le dijo que llevara esa palabra. Y Moisés llevó esa palabra. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo Moisés en ese momento? Vendrá aquel que vendrá igual que yo, vendrá un profeta igual que yo, y él hablará las mismas palabras que hablará las palabras del Padre y les dará la palabra a cada uno de ustedes. Y ustedes tendrán que obedecer a esa palabra, pero si ustedes si no obedecen, recibirán el castigo. Moisés ya había profetizado acerca de Jesús. Ya había hablado de Jesús, pero entonces ellos se sorprendieron al escuchar esa palabra. Y esto era lo que Dios estaba hablando en ese momento. Y aunque había dicho esto a través de Moisés y lo dijo en el desierto en ese momento, pero entonces está hablando sobre ese problema que puede cambiar el destino de una persona. Le está hablando acerca de esto. Pero entonces en ese momento está decidiendo por completo el destino de una persona, pero el Padre en ese momento nos está diciendo esa palabra del Padre, y Jesús es aquel que es el Hijo de Dios que está representando esa palabra del Padre y está hablando acerca de esto. Pero en ese momento nadie debe rechazar la palabra del Padre. Y Jesús, siendo igual al Padre, pero Él vino en esta tierra y dijo estas palabras para poder salvar. Pero entonces lo único que Él dio eran las cosas del Padre. Él manifestó ese mandamiento del Padre y lo que estaba dando era esa oportunidad que el Padre está dando para que entren en la vida eterna. Es lo que el Padre está dando. Lo que Jesús está dando es para poder salvar a las personas. Y es lo que nos está dando a nosotros en este mismo momento. Es la voluntad del Padre que es. que a través del Hijo, si vemos en Juan 6, 38 hasta 40, es para que puedan recibir la vida eterna. Y Él ha venido en este momento para poder salvarnos a nosotros. Queridos hermanos, ese plan del Señor, ese plan del Padre, es para que todos nosotros podamos ser partícipes de Él y nosotros podamos entrar en Él, para que todos nosotros podamos entrar en la vida eterna. Les bendigo en nombre de Jesús, que así en todos nosotros. Queridos hermanos, el Señor en este momento está obrando de gran manera, incluso en esta generación, y espero que todos ustedes puedan recordar esto, que el Señor en esta hora y en este mismo momento está obrando en esta hora. Y nosotros éramos personas que no teníamos ninguna esperanza, pero ahora a través de Jesús podemos tener esa esperanza. Ahora podemos tener esa esperanza para entrar a la vida eterna, y Él se está esforzando por ello. Y espero que todos ustedes puedan saber esto, que Él murió en la cruz y Él subió en esa cruz y sufrió para poder darnos a nosotros. Y con todo su esfuerzo, con todo su ser en este momento, está tratando para poder salvarnos, y lo ha hecho y lo hará en ahora en adelante. Espero que todos ustedes puedan recibir al Señor, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de ustedes no tengan esa ira del Padre, sino que cada uno de ustedes puedan en cambio recibir ese amor del Señor, estén llenos del gozo del Señor y puedan amar al Señor con todo corazón. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Oremos para que el Señor nos pueda recibir a nosotros, para que el Señor nos reciba y nosotros podamos obedecer. Señor, voy a obedecer. Señor, voy a obedecer. Confiesen con sus bocas para que ustedes puedan, a esa palabra de la vida eterna pueda entrar en nosotros, pueda actuar en nosotros, y así nosotros hasta el último momento podamos testificar esto con nuestra evidencia. Vamos a orar todos juntos.